¿Eres de esas personas proactivas o esperas a que las cosas sucedan? Creo que por lo que he escuchado sabría la respuesta, pero bueno.
Yo creo que ha funcionado para mí como un detonante el tema de la cuarentena. Creo que nos pasó a muchos. Esto de sentirse uno como en el apocalipsis, ya, vamos a morir, vamos a morir. Sí, porque uno había días que uno estaba así, en plan, sí. ¿Cómo es que se llama la película Muñequito? Me encanta, que no es Madagascar. No.
La
era hielo.
Ah, la era hielo.
La del bichito que sale, vamos a morir, sí, vamos a morir. Yo lo amo, él desesperadamente me encanta. A veces yo me siento muy como él, dramatizando, ¿sabes? Sí. Ya sabes mis características. Entonces, eso fue como un descubrimiento de hay que empezar a hacer. No podemos seguir esperando a que las cosas pasen. Uno fluye, pero tú tienes que dar el primer paso.
Claro.
Porque si no lo haces tú, a lo mejor... es que de hecho, haciéndolo tú, muchas veces he visto que personas alrededor tuyo te siguen el ejemplo. Por nada más que ver, estoy hablando de algo tan sencillo, como en la esquina de la casa hay una comunidad pequeña de gaticos. Y no tenían manera de alimentarlos. Yo empecé a llevarle un plato. Y de pronto empezaba a ver días después que la gente ha llevado un hilito o una cosita con lo que tienen, porque además yo no le pedía a nadie, por supuesto estamos pasando por unas etapas complicadas. Y entonces esas cosas tú dices, ay, qué bonito, afuera de la casa hay un jardín que empezamos nosotros a sembrar maticas, la gente de enfrente empezó a poner maticas también, y tú dices, qué bonito, entonces sí se puede, entonces sí. Yo también eso lo tengo en familia, mi mamá es un todoterreno, eso es un tren. Y siempre hemos hecho como nos gusta eso de crear. Nosotros necesitamos estar en un ambiente donde haya armonía en todo lo que hacemos. Entonces creo que eso también, de alguna manera, siempre estuvo dentro de mí, pero esto de la cuarentena ha hecho como que hay que hacer más, y hay que hacer más, y hay que hacer más. Sobre todo cuando tienes una herramienta como las redes sociales que puede ser tan poderosa, hay que hacer. Entonces, proactiva.
Y qué bien, fíjate, es un hecho, el coronavirus... Fue un asco, sigue siendo un asco. Muchas muertes, mucho atraso en algunos sentidos, pero en otros sí hizo como que fue un wake up.
Yo creo que sí, un despertar completamente para muchas personas.
Exactamente.
Entonces no puedo decir, ay sí, para mí ha sido maravilloso, porque eso sería mentira. Ha sido terrible y fatal cuando tú prendías el televisor todos los días y veías los números y uno decía, Dios, mi hermana pasó... el COVID, y cuando ella me dijo soy positiva, yo le decía, tranquila, todo va a estar bien, no sé qué, pero me estaba muriendo del otro lado, además, asintomática. O sea, son cosas muy fuertes. Lester Hamlet también tuvo COVID, son personas muy, muy cercanas a mí, que de pronto cuando me llamaban y me decían positivo, yo era, el mundo se te cae, tú te mantienes positiva tú, en el sentido de vamos a energía, sí. Pero sí está el temor, porque es una cosa real. Estaban personas muriendo.
Sí, exacto.
Real.
Sí, sí,
no
sí.
Es, sí. ¿Sabes? Y entonces es fuerte. Eso también te dice, bueno, o lo hacemos ahora o no lo hacemos. Y creo que en ese sentido funcionó para muchas personas de esa manera. Hay que hacer.
Exacto.
Y no nos podemos cansar. Mientras más pasen cosas malas, pues nosotros más cosas positivas. El perfil tiene que ser positivo. Todo el tiempo tienen que ser cosas positivas. Cuando me siento mal, hasta el mismo hecho de decir, ay, tengo una comunidad que está esperando que hagamos algo, que no sé qué. Tengo que estar bien para ellos. Vamos. Entonces eso también te da como un propósito, digamos. Desde ese pequeño formato, desde la comunidad que es un teléfono, que estar comunicándome con un montón de gente, estás pudiendo tú llegar a más personas y entonces llevar esa energía a esas personas que a lo mejor hoy una frase, que puede ser X frase, esa persona necesitaba leerla viniendo de ti. Qué bueno. Qué bueno que uno puede ser el canal para hacer esas cosas. Entonces, exacto. Sí, hay que hacer.
Hay que hacer. Exactamente, hay que hacer. ¿Has lidiado con el fracaso?
Claro.
¿De qué forma?
Claro. Primero, al ser hija de un actor tan reconocido en nuestro país como Fernando Chavarría, que es mi padre, siempre tienes esa cosa de tienes que ser buena, tienes que ser buena, tienes que ser buena, porque él deja el listón muy alto.
Sí.
Es un actor, sobre todo en teatro, porque lo conocemos mucho en televisión, pero mi padre es un actor de teatro, no es porque sea mi padre, pero es que es una cosa descomunal. Entonces, tiene una voz bellísima para el teatro. Yo creo que mi primer choque con esas cosas fue el tema de la voz. Yo soy una actriz que me considero, más como persona, es como más A veces nosotros decimos más visceral porque es una cosa más pequeña, es más para ti, es más... Y de pronto estar en el teatro era sacar completamente toda tu zona de confort fuera. Todo gran, más grande, sin mantener, o sea, sin perder esta cosa visceral, pero es otro formato, el teatro necesita que sea una cosa más grande. Y la primera vez que me paré en un escenario, y además mi tesis fue con él, me estaba volviendo loca. Casi me tienen que sacar a empujones porque no, me paralicé, no podía salir al escenario. No podía, físicamente mis pies no caminaban, o sea, no podía. Y era de eso, del miedo a que no funcione.
Claro.
Y es una carrera en la que tú tienes que estar todo el tiempo preparándote para el rechazo. No en el sentido de, ay, pobrecita, no, es que es real, porque entonces tú vas a hacer un casting, todos los castings, tú tienes una papeleta de que te digan que sí y una de que te digan que no. Claro. Vas a tener muchos más no que sí. Y a veces es por algo tan sencillo como es muy alta,
exacto,
es muy blanca,
exacto,
es muy flaca, es muy... Y no es algo que tenga que ser, no lo puedes tomar personal porque es que el director tiene una imagen preconcebida o ya el guión tiene unas características determinadas que tienen que ser esas. No soy la típica criolla, para nada. Entonces es algo con lo que uno tiene que aprender a lidiar todo el tiempo. Y no es que seas una fracasada, es que la vida es así. Es que es una carrera compleja en la cual tú tienes altas y bajas. Hay meses que tienes mucho trabajo y meses que no tienes nada. Entonces no es que fracasaste, es que es ensayo-error, estás aprendiendo.
Exacto.
Es parte del proceso. Y eso también se aprende con el tiempo. Hay meses en los que tú estás, no he logrado nada con mi vida. Ay, Dios mío, mira la edad que yo tengo. Dios mío, mira que no he hecho nada. Porque eso pasa, y a veces hasta cíclico. Y es normal, y nos pasa mucho. Entonces ahí es donde tiene que entrar la parte de psicóloga y decir, tranquila, calma, todo va a ser. Pero está el día que el drama me puede y gana. También. Entonces, es como, yo siempre digo que es como tener dos Alicia dentro de una. Y si a eso le sumas un personaje que siempre toma un poco de protagonismo cuando lo estoy haciendo, entonces es toda una mezcla de adentro que es comiquísimo cuando está alguien de fuera. Y mi mamá tiene el 100, medalla de oro, con felicitaciones, porque tiene que lidiar con dos actores en la misma casa.
¿Verdad, eh? Es complicado.
Es complejo. De hecho, mi hermana dijo, ay, no, yo estudié otra cosa, pues dije, no, es histeria, con dos en la familia ya, más que suficiente, yo me quedo fuera de todo eso. Y al final siempre está relacionada con el arte, porque es que nos viene ya por ADN.
Es parte de la familia.
Pero sí, no tanto sentirte como que has sufrido el fracaso, sino entender que es parte también. Hay proyectos que van a funcionar mucho, hay proyectos que no van a funcionar tanto, uno se crea una expectativa. Y eso funciona de miles maneras porque hay un contexto que también funciona, en el que, exacto, sale el proyecto, que a lo mejor... Entonces no, también tienes que aprender todas esas cosas, ¿no? No es que por ti haya salido mejor o peor, es que hay toda una serie de factores que están funcionando alrededor tuyo, más tú pusiste la parte que es la actuación. Pero hay una producción, hay una edición, hay un montón de cosas. Eso también ha pasado. Yo tuve escenas en unas novelas anteriores que de pronto las editaron. Y a mí me fascinaban esas escenas, que además me parecían importantes. Pero la directora sintió que no era necesario, era demasiado. Y la editaron. Eso para mí fue terrible. Yo me sentí fatal. Y yo decía, ¿por qué? No entendía por qué. Entonces, no es que tú digas, no, ay, soy un fracaso. Es que tienes que aprender que, bueno, es parte de la vida.
Alicia, ¿cómo lidias tú? Seguimos hablando de lidiar con todo esto de ser reconocida, hija.
Es una cosa muy rara. Porque, por una parte, es muy lindo tener tantas muestras de cariño. En este sentido, ha sido una bendición para mí. Porque también, sabes, de psicología uno viene con un montón de cosas que ya vienen contigo, y trabajar con niños sordos para mí fue una cosa hermosa, porque los niños de la escuela son niños sordos.
Sí.
Yo sigo comunicándome con las profesoras y le pregunto, y tal niño, no, ella se fue de la escuela, no, el otro ya se insertó en tal. Me mandan fotos que ya están enormes, ya no lo reconozco, lo grande que están, ya dieron el estirón grandísimo ese que ya parecen hombres y mujeres, y tú dices, pero ¿en qué momento? Si era uno chiquitito. Y de pronto que te escribe una profesora de educación especial y te diga gracias, o te escriba la mamá o el papá o un niño, o te escriban personas de la comunidad sorda y te digan gracias por... Me ha pasado que de pronto llegué hace poco a un lugar y había tres, había un muchacho. Y cuando él me reconoce, se queda así y me empieza a hablar en lengua de señas. Y decía, ay Dios mío, recuerda. Porque me sentía fatal de pronto que él me estuviera hablando con ese nivel de fusividad y yo no pudiera responder del todo, porque uno aprende un ABC, pero no. Ahora todavía hay días que se me olvida eso y voy a darle comida a los gaticos de la esquina, ando con un short, una chancleta y cualquier cosa. Y es como, ¡habla la novela! Y yo digo, ¡ay, Dios mío! Se me olvidó, mira cómo he salido, mi madre, la gente no sabe que vivo en la otra cuadra, o sea. Eso me pasa muchísimo. Pero igual y uno se las pasa, y cuando te decía que es raro es por eso, ¿no? Uno se las pasa y te dice, que da igual, o sea, qué lindo que te puedan ver también. No somos perfectos todo el tiempo maquillados y tal, para nada. Y además yo ni me maquillo cuando estoy trabajando eso. Y en Instagram muchos filtros, que si no, las ojeras salen. Demasiado mapache. Pero sí, es muy lindo. Todavía no me acostumbro. Yo estoy acostumbrada siempre a mi papá. Mi papá siempre en las ferias del libro y eso, mi hermana iba a una esquina ahí esperando. Que es lindísimo.
Sí, claro.
Pero nosotros ahí, pero sí. Tía, que a veces nos fundíamos y decíamos, ay, no voy con mi papá, voy con mi mamá. Porque es muy bonito. Y de pronto que uno reciba eso también. Ese es el mejor reconocimiento que te pueden dar, porque además el cubano es muy sincero. Si le gusta, le gusta. Si no le gusta, te lo dicen a rajatabla igual, cosa que se agradece mucho.
Se agradece. Hay veces que las formas no son, tú sabes.
Bueno,
tú sabes.
Vamos a ver cuando me toque un personaje no tan bueno como Anabel, cómo me va, y ahí te diré.
¿Y qué tal? ¿Ha habido algo negativo de esto, en esta parte de ser reconocida? Porque yo imagino que privacidad, mira, aparte esta intimidad, la propia privacidad que puedas tener tú caminando por la calle, ¿sabes? De poder ir y, ay, no sé, si de pronto quieres hacer lo que sea, cualquier cosa que uno pueda hacer y, no sé, tienes el blumen metidito y te lo quieres sacar.
Ah, no, eso sí, olvídalo, pero no, pero yo con esas cosas, ¿no?
¿Sabes que a la novela, hoy se sacó el blumen y es como que... Y no eso, sino el hecho de que siempre te están mirando. Siempre te están mirando. ¿Qué tal con eso?
Tengo la preparación de mi papá. O sea, cada vez que salgo con mi papá es eso. Eso es el pan nuestro cada día. Y no es bueno ni malo, es. Entonces, por esa parte... Pero yo siempre me quedaba como... Ay, por papi. Y yo seguía en mi vida, todo lindo. Y de pronto, cuando no, ya.
Ya.
Ya. Ya es por los dos. Es como... ¡Wow!
Exacto.
Pero sí, además, creo que también es parte de nuestro trabajo y es hermoso que ese día tú de pronto, nos ha pasado cuando salimos juntos, pero a veces el otro día andaba con Denis Ramos y se nos acerca una niña llorando a moco tendido porque de pronto nos reconoció y ella se pudo hacer una foto con nosotros. Y esas son cosas que a mi corazón se me hace una paz y yo digo, por Dios, gracias por permitirme tener...
Claro.
Este tipo de experiencia, ese día de los sordos yo estaba súper emocionada porque son cosas muy lindas, pues son cosas muy de corazón y de momento. Y eso no lo tiene registrado nadie, eso no se puso en Instagram, eso no está en ninguna... Eso pasó y ya, porque si lo intentas hacer, no sale así.
Es verdad.
Se pierde esa magia del momento. Entonces, por esa parte, sí, esa parte de Bloom es bueno. En algún día saldrá uno sacando, porque además me pasa cantidad. Yo le digo siempre a mi novio, ponte detrás, que bueno, puedo más con esto, pues tu madre. Es como inicio, sí.
Pero ya es algo como que natural para ti. Sí. Quizás uno al lado acá lo ve así, porque bueno, uno dice, oye, tú te imaginas hacer esto, hacer lo otro, ir por la calle, que a todos, sí, a la mayoría nos gustaría, porque es como que, wow, te reconocen, qué cool. Pero a la misma vez, cuando vemos la otra parte, es como que siempre te van a estar mirando y no sé, quizás no siempre va a ser lo que quieres. A veces simplemente quieres pasar desapercibida porque no es un día que necesites. ¿Sabes? Tú también tienes tus necesidades y tus cosas, obvio. Y entonces quizás a veces como que tienes que, toda la vez, siempre tienes que tener esa sonrisa para los demás. ese buen ánimo y quizás no siempre uno pueda cargar con eso.
Sí, es complicado y hay que encontrar el equilibrio nuevamente. Es esto, pues, por eso digo que uno no para de aprender y de crecer todos los días, porque sí, también es una preparación, porque ellos merecen que tú estés al 100 todo el tiempo, porque exacto, nadie sabe si ese día tú tienes una mala noticia o te pasó algo mal. En ese momento tú le estás haciendo el día mejor a esa persona.
Y son además las personas que reciben tu trabajo.
Exacto.
Tú trabajas para ellos.
Nosotros trabajamos para ellos. Entonces, ¿qué derecho tú tienes a hacerlo sentir mal o a dar una mala contesta? No, eso simplemente claro, no puede ser. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso.
Hasta para eso uno tiene que estar preparado.
Sí, hay que prepararse.
Bastante. Para lidiar con el ser reconocido. Claro. Yo por eso también me imagino que todas estas personas, todos estos artistas que a veces tienen estos problemas psicopatológicos, que se estresan o se deprimen, y a veces tiene que ver con eso, con el hecho de no poder lidiar con ese gran reconocimiento, con el tener que asumir quizás una imagen específica, que no puedan lidiar con eso, que no sepan cómo manejarlo, porque hay veces que tú quizás te sientas de una forma o tú eres de una forma, pero es más conveniente que funciones así, porque quizás aquí no tanto, pero tú sabes que a veces en otros países tú no hagas esto, no hagas lo otro, y cuando estés aquí no digas esto, aunque sea la realidad, porque no es lo que las personas quieren ver, no es lo que esta marca quiere proyectar, no es lo que no. Entonces quizás todas esas exigencias del mundo, cuando uno está en esa posición, hacen que si no sabes enfrentarlo, te enfermes y uff, ¿no?
Claro, aquí también estamos hablando de que la gente es súper espontánea y esto es súper chévere, pero nosotros estamos en, qué sé yo, un país de estos que no te dejen ni caminar, o sea, claro, tampoco es que no es tan así.
Sí.
Ni que tú vivas en otro, porque también hay artistas que ya están en otro nivel, entonces ya estás en otro mundo, y bajar de ahí a veces es como, no estamos hablando de artistas aquí, estoy hablando internacional.
Sí.
Entonces sí entiendo que, y lo otro, que a veces empiezan niños. O sea, son personas que no tuvieron infancia, porque estaban trabajando. Entonces es duro poder lidiar con todas esas cosas, porque es que tu realidad es otra. Tú no tuviste que talar el pelo en la primaria, o el otro que le metió una piedra a no sé quién, y tú, ay Dios mío, corriendo, la lagartija, no va la lagartija.
Exacto.
Nosotros tuvimos todo eso.
Claro.
Y sí, todo el mundo sabía que éramos las hijas de Nacho Capitán, porque él perdió el nombre con ese personaje. Las Nachitas, de hecho, nos decían, pero bien, y todo bien. Nosotros no tuvimos ese nivel de...
Claro, es verdad que es diferente cuando empiezas desde tan joven, que no eres capaz de vivir los procesos que te tocan de forma normal. Y por lo tanto, no te conformas de forma normal.
Y ahora lo que hablamos ahorita, ahora los niños, los adolescentes están lidiando con otro estrés más, que es el tema de las redes sociales, que empiezan... A mí me han escrito niñas de 9, 10 años.
Y tú dices,
por
¿cómo
Instagram?
Tienen un
teléfono. Y eso hasta me asusta un poco, porque digo, a mí, ok, y les contesto y respondo, interactuamos, pero así mismo lo pueden escribir. O sea, ¿qué control tienen los padres sobre algo que puede ser realmente muy peligroso en unas manos que no saben cómo lidiar? Porque a veces uno mismo recibe mensajes fuertes que tú no sabes ni cómo responder a eso, si responder, si no responder, si quedarte más en cómo solucionar eso, a veces es complejo. Entonces, a alguien tan pequeñito que todavía no sabe ni cómo vivir el mundo, me aterra.
Exacto. Alicia, ¿tienes pareja?
Sí.
¿Qué tiempo llevo?
Un año y unos meses, no me acuerdo cuántos meses.
Un año y unos meses. ¿Qué opinión te merece el amor? ¿Qué crees del amor?
Para mí es otra cosa, es como la música, el amor es otra cosa que tiene que estar todo el tiempo. El amor por lo que haces, el amor por tu pareja, el amor por tu familia, por mis mascotas que son mis hijos, son para mí mis niños. Tiene que estar, o sea, yo creo que eso es lo que me impulsa a mí todos los días a levantarme de la cama y seguir. Es una red de apoyo tan fuerte que uno tiene, que es como, ya, si ellos están ahí, ese es como mi santuario, si están ahí, todo está bien. Entonces, eso me permite seguir. Y sé que soy muy afortunada. No todo el mundo lo tiene. Y eso también influye mucho en tu estado mental. Somos personas que trabajamos con las emociones todos los días.
Claro.
Entonces tienes que tener esa red de apoyo, eso es vital. Para mí es número uno, el amor tiene que estar.
¿Tú crees que el sexo va de la mano del amor?
Creo que es importante, muy muy importante. Ahora, no creo que el sexo sea más importante que realmente el... No es que uno se complemente con la otra persona, pero sí creo que hay una serie de energías o cosas que fluyen y que hacen que dos personas que son libres de pronto decidan tener una relación, que no es amarrarte a la otra persona, es dentro de tu libertad disfrutar esa libertad con esa persona, que es diferente.
Exacto.
Es diferente. Pero sí, el sexo es importante. Si eso no funciona, porque es lo primero, digamos, no estamos en el siglo pasado en el que tenías que esperar a casarte, que además me imagino que las pobres mujeres han sufrido terriblemente porque de pronto tú esperas a casarte, te casaste, tuviste la primera relación, no funcionó y te toca para toda la vida.
Exacto.
Y es como, perdón, tú sabes todo lo que te estás perdiendo allá afuera.
Exacto.
Mi madre. Entonces, sí creo que además también es un proceso porque las primeras veces uno todavía está torpe, uno está empezando a conocer a la otra persona. Claro. Hay un montón de cosas que al principio de pronto no salen como uno cree. Tampoco es como en las películas, que uno se hace su propia película, de las velas,
sí,
la rosa, la música, ay, esto, la vida es otra cosa.
Exacto.
Entonces creo que también eso a veces nos limita un poco y es como todo tiene que ser perfecto, no todo tiene que ser perfecto, no todo el tiempo va a funcionar. Hay días que uno está con mil cosas en la cabeza, a lo mejor ese día no es tan espectacular por las nubes por allá arriba. Y también está bien. O sea, es empezar a encontrar a esa persona que realmente tú sientes que fluye la energía en todos los sentidos. Y eso es sentarte a conversar, tomarte un café, tener sexo en un elevador, en el carro, en la playa, donde se te ocurra, donde realmente los dos tengan la energía así al 100, que tú digas, esto funciona. Y a lo mejor no te tienes que casar ni quedarte con esa persona toda la vida, pero hoy me funciona. Hoy nos sentimos bien. Qué bueno, esta persona me hace bien.
Ajá. Quiere decir que ves el sexo fuera de la relación y de alguna forma como algo que puede surgir de forma espontánea porque lo sentí y sucedió. ¿Qué pasa? Ese es uno de los temas que tocamos mucho acá en el podcast y es el hecho de que las mujeres y los hombres somos educados de forma diferente en lo que tiene que ver con lo sexual. A las mujeres siempre se nos dice: tu primera vez tiene que ser con alguien que tú ames, porque con el amor todo va a ser mejor, porque tiene que ser que te respete, que sí, es como si tú estuvieras entregando a un regalo para alguien. Tú te mereces
el
mi primera
tesorito.
Vez. Exactamente, el tesorito. Tú te mereces mi primera vez. Cuando es algo de una, y entonces vamos arrastrando eso toda la vida.
Exacto.
Buscando, sí, creyendo que por tener sexo con alguien, esa persona nos debe. Necesitando entonces que esa persona nos dé algo emocionalmente para, y todo se liga, para el hombre no, el hombre es tu primera vez, tú vas a hacer, o sea que disfruta.
Mientras más tenga, mejor.
Exactamente, y te voy a decir, puede ser muy machista, pero ¿por qué las mujeres no podemos también tener ese tipo de educaciones? Tener sexo con quien quieras, sí, tú protégete, tú pásala bien, pero el sexo no tiene que venir ligado al amor. Sí, no tiene que ser. El sexo puede ser totalmente el placer. El sexo es placer. Y si viene con amor, qué lindo. Si no viene con amor, qué bien. Tuviste el placer, la pasaste bien y hasta el otro día. Entonces, yo creo que la educación sexual
debe cambiar.
Exactamente. Que la niña sufra menos, que la niña se vea, porque incluso nos creemos víctimas. Nos sentimos víctimas cuando este tipo se acostó conmigo y me utilizó, ¿no?
Se acostó con
eso. Exactamente, pero siempre tenemos esa visión de estar esperando que las personas nos deban algo más.
Pero vamos a empezar de que siempre nos están diciendo el sexo débil. Ya uno desde que nace te están diciendo que la débil eres tú. Espérate un
momentito. Exactamente.
Hay una serie de cosas que no me están, que no me machean. Entonces, sí, totalmente.
Mientras la educación vaya contraria, ¿cómo es posible que las cosas vayan a cambiar? Mientras tú le digas a uno algo y al otro otra cosa. Entonces esto es totalmente lo contrario. Siempre vamos a hacer el sexo débil visto de esa forma. Siempre lo vamos a sentir que lo somos, porque por mucho progreso que estemos logrando, si nosotras mismas no somos capaces de quitarnos ese sombrero y esa capa completa y decir, es que no funciona así, no tengo que victimizarme, simplemente tengo que hacer lo que siento y esa persona también hizo lo que sentía y ya. Yo simplemente me entregué de una forma pensando que iba a pasar y no, también fue mi error quizás. A veces también hay que poner las cosas en la mesa.
Claro.
¿Qué vamos a hacer? ¿Esto es para esto? Bueno.
Exacto. Okay. Pero eso está muy bien.
Exacto.
Porque hay las dos partes. Entonces después no puedes venir tú y decir, no, porque entonces yo pensaba que iba a ser. Pero si tú desde el principio le dijiste que iba a ser así.
Exacto.
Entonces después tú esperabas que fuera otra. No. Uno sí. También a veces, es lo que digo, hay que poner los pies en la tierra.
Hay que poner los pies en la tierra. Porque puede ser un poco, a veces complicado. Y tú escuchas y tú dices, bueno, pero ¿por dónde vamos, por aquí, por allá? ¿Qué le digo? Porque verdad que
a eso está. En mi caso, súmale que a veces estás en una relación, no, gracias, no es en la que estoy ahora, estoy plena, pero a veces estás en una relación en la que realmente no quieren estar contigo, quieren estar con este personaje, con este personaje, con este personaje.
Sucede.
Y ese personaje no eres tú, o sea, tú eres una cosa que es todo eso a lo mejor junto, pero es una persona completamente diferente, sí pasa, claro.
Me quedé fría.
Claro, porque ves, claro, una película sucede. Determinada o en un, qué sé yo, y ay.
Eso. Pero ¿no será un tanto inmaduro eso? Es decir, el no comprender que son personajes.
Claro, es parte. Hay de todo.
La gente está muy mal. ¿Qué tal con decir la palabra no? ¿Te sale fácil?
Me cuesta. Tengo serio problema con eso. Y después sufro porque a veces estoy en medio de algún proyecto o de alguna situación en la que no quería estar simplemente por el miedo o el no el miedo, sino por pena. Ay, no, pero ¿cómo le voy a decir que no a ella? Imagínate. Y entonces te ves en un momento en el que tenías que hacer 20 cosas más, entonces no le estás poniendo atención en ninguna de las 20 porque no hay capacidad de síntesis. Vuelvo a mi mente, no tengo un problema con la capacidad de síntesis. Yo creo que los sueños no pasan por gusto y entonces uno va entendiendo que tú tienes tu orden de prioridades y realmente el día tiene 24 horas y tienes que empezar a encontrar tú misma un orden, porque si no, no terminas nada.
Tienes la y necesidad entonces, ya sientes la necesidad de ir cerrando un poco más.
Este año vengo un poco más organizada.
¿Sí?
Creo.
Y entonces crees que decir que no, a veces cuando es necesario, realmente... Es decir, es esencial.
Es muy importante, porque además puede ser de pronto, es algo tan sencillo como un personaje no te interesa, por muchas razones, no, gracias, no me interesa.
En la cara.
¡Eso me cuesta! La vida, y así, cosas así, pero creo que este año vengo un poco más preparada para... No he dicho todavía el no así rotundo, pero he encontrado las vías para...
Claro, a ver, quizás... No, eso es lo que a cada cual le funcione, porque claro. Quizás dices un no rotundo y te sientes mal después.
No, me siento fatal porque siento que estoy lastimando a la otra persona.
Claro,
no,
entonces quizás. Pero qué complicado, Alicia, porque yo me imagino que muchas personas estén, bueno, como yo misma, que yo dije, vamos a decir, Alicia responde, Alicia respondió, Alicia está acá. Pero yo imagino que muchas personas que cuenten contigo para tantas cosas que yo te he visto a ti implicada y tantas otras cosas que las personas se puedan estar pensando en tu imagen. Y entonces... Como que son unos cuantos, ¿no?
Creo que ahora el tiempo también es como un factor determinante. O sea, ya uno tiene programada la semana y me encantaría ayudar en otras cosas, pero es que no me da tiempo. Y ya. Entonces, no, ya es una cosa que ya es determinante.
Magia no se puede hacer.
No se puede.
No se puede hacer. Realmente. Entonces, Alicia, acá... Este es otro de los temas que hablamos mucho en la canción Acero Clichés. Y tiene que ver también con lo sexual, pero desde la atracción que puedan sentir algunas personas por personas de su mismo sexo. ¿Te ha pasado alguna vez?
No me ha pasado a mí. ¿No te ha pasado? Creo que no es algo que también hay mucho tabú con ese tema. Por suerte ahora las redes sociales están ayudando en ese sentido, porque de hecho conozco varias influencers o instagramers. Los perfiles que más me gustan realmente no son cubanos. Hay una mexicana que se llama Alicia igual, que me encanta el trabajo que está haciendo, que están empezando a dar son como pequeñas clases de educación sexual, que es genial.
Bien.
Para uno entender lo mismo el poliamor, porque a veces tenemos muchos traumitas que vienen con uno de no, porque si tú no, porque si tú haces esto es no, porque si tú haces
exacto,
las dichosas etiquetas que detesto tanto. Yo creo que uno debe hacer lo que siente en el momento y no cambia porque uno va creciendo, va madurando y va cambiando. Yo creo en las personas y de pronto a lo mejor no es que a ti te gusten, a lo mejor de pronto descubres que te gustan las mujeres, pero a lo mejor es que te gusta esa mujer.
Exactamente.
Por una cantidad de factores inmensos. Y tú te vas a limitar a vivir esa experiencia porque por miedo al fracaso, por miedo a que te digan tal
cosa. Por miedo a caer en lo que la gente tiene tanto miedo. Porque
señor mío.
El problema de la gente es el miedo a no, si no, no comprenden las cosas. Y ese miedo a lo que no conocen, a la incertidumbre de qué es este fenómeno con el que no me identifico, pero que la gente sí. Entonces, de ahí va a veces el rechazo. Y yo creo que comprender de dónde viene todo eso quizás te ayuda a decir, bueno, yo voy a vivir con las cargas de otras personas, voy a vivir mi vida, ¿entiendes? Porque ahí hay mucha represión también. Muchísimo. Ahí hay el odio y el rechazo vienen de un lugar, no vienen simplemente de... Porque qué necesidad tú tienes de estar, no sé, juzgando a un otro porque haga algo que no te afecta a ti de forma personal. Entonces... Eso es un tema que tocamos de vez en cuando acá, porque siempre escriben, mucho tengo esta situación y me siento así, y que entonces dije, bueno, vamos a llevar solo a Alicia para que entonces Alicia,
claro,
como que de alguna forma les diga cómo lo ve también, y que sea otra voz también hablando del tema.
Me ha pasado también que me han escrito personas y me han contado algunas experiencias que además lo agradezco muchísimo porque, de nuevo, la capacidad de escuchar es importante, y sienten determinada confianza y valor al estar detrás de un teléfono, ¿no? Y eso te da también la posibilidad de decir, bueno, voy a contar mi historia y a ver. Y eso lo agradezco muchísimo porque creo que es difícil para una persona, sí, abrirse de esa manera. Para mí, es que también vengo, yo me crié prácticamente en un grupo de teatro, donde para mí era lo más normal del mundo, ella es la novia de ella, él es el novio de él. Yo eso lo tengo súper incorporado desde que era una bebé.
Claro.
Para mí es lo más normal del mundo. Y es amor igual. No es más ni menos ni regular. Es lo mismo. Entonces, de hecho, yo siempre estaba abogando por el matrimonio igualitario. Eso es algo que lo tengo muy presente porque son amistades muy queridas, cercanas, que lo están viviendo y que han pasado por un montón de problemas y cosas y en fin. Pero el descubrimiento, eso es una cosa que nos pasa a todos. Y eso está desde la adolescencia, que uno empieza a sentir los primeros instintos, o desde la niñez, de hecho. Mejor todavía porque ahí no hay ni prejuicios. Entonces, ¿por qué vamos a limitar a las personas a que no hagas esto o hagas lo otro? Yo no tengo niños todavía, pero yo quiero que mis hijos se críen con la mayor mente abierta del mundo, porque no quiero que se repriman en ningún sentido. Y creo que disfruten su libertad de una manera saludable. Es importante porque después vienen los traumas, después vienen toda la gente, exacto, que no ha vivido su vida. Entonces viven amargadas, reprimidas. Entonces son las personas negativas que viven en ese círculo vicioso que aquello no termina nunca. Y tenemos una sola vida y a veces estamos viviendo la vida como si uno tuviera otra metida en la maletica de mano. Y no es el caso, por lo menos hasta ahora, a no ser que nos congelen y tal. No lo veo muy, muy, muy rápido. Entonces es importante... vivir. Yo creo que estos 2 años de pandemia, vuelvo y repito, nos han enseñado que hay que vivir nuestras vidas al máximo porque no sabemos si va a haber un mañana.
Es así.
Entonces hay que despertar.
Hay que despertar. Ya saben, ya lo dijo Alicia. Hemos hablado mucho al respecto, pero siempre es bueno escuchar que otra persona, es decir, es capaz de visualizarlo de esta forma y a veces es todo lo que necesitan algunas personas, escucharlo de un otro, ¿sabes? Así que ya saben. Y o cualquier cosa, como siempre yo les digo, ustedes escriben para acá y, claro, y hacemos los feedback y comentamos. Ustedes saben que en Zona Cero Clichés nos encanta siempre conversar y debatir sobre todos los temas que traemos acá. Empezamos con las preguntas.
Ajá.
¿Quién es mayor, ellos o novio? La gente está muy chismosa.
Yo. Yo soy
ella,
mayor.
Rápido.
Sí, no, es que es bastante... Sí, yo.
Eres tú. Alicia, ¿a quién prefiere? ¿A John Luis, a Manolo o a Rangel Curado? Bueno, a Anabel, en todo caso. ¿Alicia?
Bueno, Anabel, no sé decirte, tenemos que ver qué pasa en la novela.
Exacto. A ver, no se puede hacer spoiler.
Alicia, yo los quiero mucho a todos, pero con Denis tengo una relación de amistad de muchísimos años muy bonita.
El tiempo.
No sé si está curado, pero bueno. Ya yo llevo cacando con él unos cuantos años y ya como que me acostumbré.
Ya, es normal. ¿Alguna vez has querido ser alguien diferente?
Creo que esta carrera te da la posibilidad de vivir tantas vidas en una sola que no me imagino haciendo otra cosa. No, creo que no.
¿Cómo ha respondido la gente a tu personaje de Anabel?
Ha sido muy lindo, ha sido muy bonito. Algunos sí, por supuesto, tenemos de todo. Que me dicen que Rangel era muy bueno, daba mucho. Y yo soy una fría, que no entiendo nada.
¿Te han dicho eso?
Sí, es muy simpático. Rangel como esquizofrénico, pero ¿sí? Bueno, nada, todo bien. Es que le quieren mucho, a veces que se quedan tan conectados con el personaje, y Denis ha hecho personajes como la novela anterior, eran padres.
Claro, la gente arrastra.
Está arrastrando al otro personaje, sí. Realmente no están. Pero en tema de porciento, de cantidad de personas, la gente ha agradecido mucho contar la historia desde el punto de vista de la comunidad sorda, del implante cloqueado, que eso no se había hecho, al menos no en un espacio de tanta visibilidad como la novela, que es un horario estelar. Y entonces todo lo que ha llegado hasta mí han sido comentarios bellísimos, que agradezco mucho, 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 de verdad. Ha sido muy lindo el recibimiento de este personaje y lo llevo conmigo.
Yo, sí, ya acá no hay más preguntas, fueron pocas preguntas las que hicieron. Gracias a Dios. Pues fíjate, te dije, hay veces que se ponen un poco. Ah, no es para nada, la gente quiere saber y cada cual es diferente y se expresa de forma diferente. Pero yo quería agradecerte muchísimo por haber llegado hasta acá, por haber aceptado la invitación. Realmente eres una persona hermosa. Vicky, le encanta hablar de ti. Ay, Alicia es un amor, es un ser de luz y no sé qué, y deja que la conozca y no sé qué.
Yo digo lo mismo a ella, ¿viste, no?
Bueno, entonces me imagino que de alguna forma, si son amigas, es por algo.
Sí, ¿sabes? Sí, yo creo que las energías se atraen de alguna manera y es una persona tan creativa y tan de luz.
Exacto.
Que son las que quiero cerca.
Alicia, ¿qué tal ha sido la experiencia de haber venido al podcast y, sabes, estar acá?
Yo te voy a decir la verdad, yo venía muriéndome de los nervios porque también. Vicky ha creado una expectativa que yo decía, ay, mi madre, ¿qué preguntas me van a hacer a mí ahí? Ahora yo no estoy preparada, yo no sé. Pero ha fluido todo desde nuestros nombres, nuestra formación como psicóloga, el número que te lo dije desde en el principio, que es el capítulo 3, y resulta que el 3 es un número que es, siempre ha estado ahí para mí. Es mi número preferido, de hecho. Y ha fluido, es que no ha sido una entrevista, para mí ha sido una conversación.
Se sintió así.
De dos personas que tienen muchísimas cosas en común y que simplemente estamos hablando de cosas que nos interesan y nos importan. En un lugar además que adoro, que ya viene siendo como mi otra casa, que es Habana Espacios Creativos, que los invito además a pasar por acá. Porque tienen un montón de proyectos muy interesantes, están muy vinculados a la comunidad y a los emprendimientos y creo que eso es lo que nos va a ayudar también a echar para adelante, caballero.
Exacto.
No dejen de ver el podcast, que hay unas preguntas. Hay unas preguntitas ahí que les van a parecer muy interesantes.
Exacto. Alicia, llevamos cantidad de tiempo, ¿sabes? Grabando. No sé, llevamos 1 hora y 44 minutos. Así son las conversaciones esas que uno tiene y que se le va el tiempo porque las disfruta y porque tiene para compartir. Así que me encanta. A mí esos capítulos me encantan. Conversar y aprender tanto, llenarme de esa energía de otras personas, tu energía que es tan bella. Te agradezco otra vez, gracias por participar, gracias a Samira por la oportunidad de grabar acá en Espacios Creativos. Y hay algo más que quieras decir a esas personas que te van a escuchar, que van a ser muchas, estoy segura, quiero pensar que sí, ¿sabes? Y que te van a conocer y que incluso, quién sabe, por ahí, quién logre transformar algo en su vida. Por este episodio, por algo que habrás dicho, por algo que habrás compartido. ¿Hay algo que quieras decirles?
Que terminen de ver de oír el podcast y salgan y hagan eso que tenían deseos de hacer hoy y de pronto no encontraste la valentía para hacerlo. Coge los miedos, déjalos guardados en el closet. Si el closet es como el mío, mis respetos. Pero traten de abrirlo, meterlo ahí y salgan y hagan lo que quieren hacer hoy. No esperes a mañana, ni a pasado, ni a después. Hay que hacerlo hoy. Dejen los miedos fuera. Hay que vivir la vida, que es una sola, y no tenemos una opción B.
Exactamente, ya lo dijo Alicia ya. Muchísimas gracias por estar acá. Ya saben que por Spotify, por Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, estamos por allá. También en Telegram para las personas que vivimos acá en este hermoso país y no podemos acceder a esas plataformas. En Telegram tenemos el canal Zona Cero Clichés y ahí lo pueden descargar sin ningún tipo de problemas. También hacemos muchos debates por allá, así que suscríbanse. En Instagram también estamos, síganos para que vean cada cosita que subimos y que hacemos. Y nada, los quiero mucho, como siempre les digo. Espero que disfruten muchísimo este episodio, como lo estoy disfrutando yo, como lo está disfrutando Alicia, y hasta Samira, que está sentada ahí, lo está disfrutando. Nos vemos pronto. Muchísimos besos. Chao.
Lo que pasa detrás de los micrófonos, lo que usted no escuchó.
El otro día en la novela, cuando llamaron a un paciente, dijeron Bárbaro Marín. Eso también fue al cuadre de...
Claro,
fue
está así. Todo el tiempo estamos...
Yo dije, ahí, se está machateando.
Claro, y entonces tenemos stickers de la novela por todas las puertas, todas las maletas, todas las cosas. Hay gente que sí se pone y los descubre, pero están todo el tiempo. Lester sale en un montón de escenas, sentado en un lugar o en eso. Sí. Eso es todo el tiempo.
No, es que uno no se imagina, ¿sabes? La diversión que puede haber en un proceso de
rodaje. Imagínate, esto empezó. En el 2019, se paran en 2020 8 meses.
¿Empezó en el 2019?
8 meses sin hacer nada. Coño. Que la gente, yo, hay un pantalón verde que ese cuento es histórico, nunca más me cerró. Y tenía macheo cualquier cantidad. Entonces todas las escenas había que hacerlas del lado derecho, porque del lado izquierdo se veía el zipper que me quedaba como por ahí, así a mitad de que no cerraba.
Ay, Dios mío.
De la cantidad de dulce que yo me comí.
¿En serio?
Ah, no te puedo explicar.
¿Pero es de eso?
Sí, claro, sí, me dio una tanda de donas, que aquello no tenía nombre.
Alicia.
Y etcétera. Entonces, imagínate, los niños todos sentados, porque después de 8 meses sí, comprenderás que aquellos niños ya eran hombres. Todo el mundo sentado. Y así, cosas que pasaron así, tremendas. Y había que resolver. Entonces, mucha improvisación. Mucha.
Pero todo salió bien. Todo está saliendo bien.
Eso estamos viendo ahora. En el momento estamos, ay, Dios mío, acá aquí.
Todo está saliendo bien. Así que no hay. Bueno, igual ustedes son los que ven también esas cosas. La gente está disfrutando lo que está pasando.
Sí, pero los memeros están.
Sí, están.
Ellos están pro. Mis respetos para ellos.
Ya es muy de ahora.
Cada cosa que a veces tú no te fijas, cuando ves atrás dices, ¡ah! Es increíble. Y la rapidez que tienen a mí.
Sí, no, para ser memero hay que tener, ¿sabes? Una capacidad de darte cuenta rápido de las cosas, de estar ahí a tono con todo. O sea, yo a veces digo, claro, ¿cómo esa gente se le ocurren esas cosas? Bueno, te digo que el otro día entrevisté a este muchacho y fue genial, fue excelente.